Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial.
Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora.
Saludo especial a quienes nos escuchan hoy a través de Entre Libros, programa radial de la Editorial Universidad Nacional de Colombia. En esta emisión continuamos hablando de los libros y los medios de comunicación. Damos espacio a la prensa escrita y hablaremos de algunas reseñas asociadas con la literatura y algunos libros académicos.
Ahora que solo respiro porque así podré volver a verte. Ahora que ya no me importa que la vida se vista.
Mi nombre es Sonia Ramírez y les cuento que la canción que escuchamos hoy es Humo, compuesta por Pau Donés, quien fue cantante, guitarrista y compositor de la agrupación española Jarabe de Palo. Esta canción corresponde al undécimo álbum de la banda, cuyo nombre es 50 Palos y Sigo Soñando, mismo título que lleva el libro de memorias publicado en el año 2017 y que da respuesta a muchas preguntas que le hicieron periodistas y que en su momento Donés no quiso contestar. El programa de hoy es el tercero de un bloque de programas que habla acerca de libros y medios de comunicación. Si se perdió experiencias sonoras y booktubers, los invitamos a revivirlos a través de www.radiounal.edu.co. El diario El Espectador hace algún tiempo reestructuró algunas de sus secciones e incluyó de manera especial actividades para la promoción de los libros y la lectura. La primera voz que escucharemos hoy es la de Laura Arévalo Domínguez, periodista del Magazine Cultural, con quien hablamos acerca de las diferentes actividades que tiene el periódico en su versión digital y su versión impresa en torno al libro y la lectura.
Sonia, muchísimas gracias por haberme tenido en cuenta para esta charla tan interesante sobre lo que estamos haciendo con respecto a literatura en El Espectador. Es súper importante que la gente sepa que en el periódico hubo una renovación en cuanto a su página, digamos, a la imagen de su página de internet, pero sobre todo a la forma en la que se comporta, ¿no?, la dinámica de algunas de las secciones, entre esas la sección de cultura del periódico, que ahora se llama el Magazine Cultural del Espectador. Esto tiene que ver como con esta intención por recuperar un poco lo que ocurría con el magazine dominical del periódico. Mira, con respecto a literatura, pues es como en lo que más nos centramos en la sección de cultura. En el periódico semanalmente siempre salen reseñas de libros que no solamente son novedades, sino que también recuperamos algunos clásicos, hacemos perfiles de escritores aprovechando, por ejemplo, las efemérides. Hay una sección muy valiosa del periódico que se llama La Jácara Literaria, que la hace Mónica Acevedo. Ella lo que hace es coger clásicos de la literatura y contar más o menos pues su historia, quién es su autor, por qué fue importante para la literatura en el mundo. Esto sale semanalmente. Tenemos, por ejemplo, los sábados nuestro énfasis, entonces invitamos a que los colaboradores escriban cuentos o escriban ensayos sobre literatura. Y bueno, tenemos ahora el podcast El Refugio de los Tocados, que tiene una dinámica muy específica, y es que a través de un libro se arma una entrevista que tiene como objetivo conocer más a ese invitado, pero digamos que rodeando siempre la obra literaria. Está el impreso del periódico, en donde todos los días la sección de cultura cuenta con una página o dos páginas, dependiendo del espacio. Salen temas fríos, es decir, cuando no hay ninguna noticia que tengamos que cubrir, entonces puede salir alguna reseña de un libro, de una novedad, o puede salir la jacala literaria. O, bueno, ya dependiendo de lo que vaya pasando coyunturalmente, entonces saldremos nosotros también a cubrirlo si es que el tema nos compete. Y en la página del periódico siempre, todos los días, saldrán y podrán encontrar perfiles, crónicas, entrevistas, reseñas, ensayos, ¿no?, que tienen que ver con las novedades literarias o con los clásicos o con entrevistas con escritores o con textos justamente escritos por los mismos escritores. Por ejemplo, el próximo sábado saldrá un fragmento del próximo libro de Santiago Gamboa. etcétera. Entonces, digamos que estos dos canales son los principales, y bueno, ahora que tenemos el podcast, lo pueden encontrar en todas las plataformas de audio, pero pues la más popular es Spotify, pero bueno, están todas, y tiene que ver también con lo que te decía de entrevistas a partir de los libros.
¿Pero cómo innovar para lograr el propósito de incentivar la lectura?
La sección de cultura siempre se ha enfrentado a que no es la más popular del periódico, entonces es una cosa pues que tenemos clara, y a partir de ahí también sabemos que tenemos dos retos, y es la de continuar o persistir o sostener los lectores que siempre han estado con nosotros y a los que les gusta este tipo de contenidos, y seducir a los que tal vez no están tan relacionados con temas que tengan que ver con literatura o con alguna disciplina de arte. ¿Qué hacemos nosotros? Pues mira, nos hemos inventado distintas dinámicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora estamos haciendo muchos en vivos, entrevistas en vivo. Siempre a mí me parece muy valioso que la gente conozca y escuche al editor de la sección, que es Fernando Araújo Vélez, que además es escritor y tiene, digamos que, una filosofía para la sección súper clara, que además me parece que es muy emocionante y muy inspiradora para las personas que, además de interesarse por las artes, pues estén interesados en, por ejemplo, escribir. Entonces él también está muy disponible para la gente por medio de sus textos. Él tiene una columna todos los domingos, también hace un montón de en vivos. Uno de los capítulos del podcast, por ejemplo, es con él. ¿Qué más te puedo decir? Yo hicimos una audionovela cuando empezó la pandemia que se llama Yo Confieso, que fue escrita y actuada por los periodistas del periódico. Esa también fue una apuesta que realmente nos pues salió muy bien, y pensamos que eso no lo iba a escuchar nadie. Pues mira que no, mucha gente se conectó, la siguió, la promovió. Lo que te digo, nos gusta mucho cuando los lectores además se convierten en colaboradores, y entonces además de leer lo que los periodistas escribimos, se animan a escribir también. Ahora estamos haciendo, por ejemplo, eventos presenciales en el Gimnasio Moderno. Generalmente una vez al mes hacemos algún evento distinto que tenga que ver con las artes, con la escritura, con la literatura, en fin.
La voz que escuchábamos era la de Laura Arévalo Domínguez, periodista de El Espectador, quien brevemente nos habló de La Jácara Literaria, un espacio que reseña algunos clásicos de la literatura. Pero quisimos explorar quién está detrás de esta franja y qué se tiene en cuenta a la hora de hablar de estas obras. Por eso los quiero invitar a escuchar a Mónica Acevedo, su creadora.
Bueno, pues el nombre es curioso, porque jácara pues significa muchas cosas. Si uno le echa una mirada simplemente a la RAE, sobre las acepciones, las diferentes acepciones de lo que quiere decir jácara, pues hay varias, pero hay una de ellas que siempre me ha llamado la atención, que es relatos y cuentos. Y yo creo que eso es un poco lo que yo quería hacer con la historia de la literatura, es hacer un recuento de aquellos libros que han sido como un referente. Pero pues precisamente uno solamente puede hacer una interpretación y un recuento. Es imposible referirse o juzgar uno u otro. Entonces ahí lo que estamos haciendo. Y jácara también tiene otro sentido, y es como el sentido de a veces como lo cómico, lo satírico. Claramente no pretendo que nada de esto sea satírico, pero sí me interesa como las dos acepciones del nombre, o las diferentes acepciones del nombre jácara. Fue una iniciativa conversada con Fernando Araújo, que es el director de cultural del Espectador. Yo antes publicaba ocasionalmente columnas sobre reflexiones sobre libros, algunos libros en particular. Yo me especialicé en el siglo de oro español, sobre todo la escritura de mujeres del siglo de oro español fue lo que hice durante mi doctorado. Entonces pues he trabajado y trabajo con un grupo de investigación sobre esos temas, escritura de mujeres en el siglo XVII. Entonces había escrito algunas cosas en particular sobre eso, y bueno, a raíz de esas columnas que ya había publicado, decidimos con Fernando y arrancar con esta iniciativa de la jácara literaria, con un seguimiento de los libros que han constituido un referente, ¿no? Y lo hicimos por épocas. Entonces arrancamos como con la antigüedad, seguimos como la Edad Media, barroco y renacimiento, luego con la ilustración, vamos con el siglo XIX y así. Básicamente lo hemos hecho como en orden cronológico. Obviamente es una especie de canon lo que estamos creando, ¿no? Porque claro que ahí hay una escogencia subjetiva y bueno, eso es básicamente.
¿Cómo es la estructura general para desarrollar esos contenidos?
Bueno, pues en términos generales yo me baso mucho en manuales de literatura. Hay manuales, hay muchísimos, ¿no? Está, no sé, Harold Bloom tiene una que se llama El Canon Occidental, Cátedra tiene uno que se llama Lecciones de Literatura Universal. Yo tengo una enciclopedia muy linda de Akal en la que está como todo el barrido de la historia de la literatura. También tengo, cuando yo hice el doctorado en literatura, en la mayoría de los doctorados, por lo menos en los de América, Estados Unidos y América del Sur, se tiene que hacer un examen doctoral, un examen en el cual uno tiene que haber leído unas obras, solamente para graduarse como doctor en literatura tiene que haber leído una cierta cantidad de obras. Obviamente dependiendo del tema que uno esté trabajando, pues son más o menos, pero también utilizo esos cánones o esas listas de las universidades para mirar cuáles son los referentes. Obviamente nunca me refiero a ninguna obra que yo no haya leído, porque pues necesito sentirla, necesito, y sobre todo que es que son muy poquitas palabras, ¿no? Yo tengo 900, entre 900 y 1000 palabras máximo, es el espacio que tengo en el periódico, en El Espectador, y pues en 1000 palabras es difícil hablar de obras, de una obra grande, entonces pues tengo que ser muy concreta, y por eso es que trato de que sean obras que yo he leído y que de alguna manera, y por eso te decía al principio que sí hay un elemento subjetivo, que de alguna manera me han marcado o por lo menos me han llamado la atención, me han hecho como que se me vaya la respiración cuando las estoy leyendo, ¿no? Sí, entonces eso es como el método que yo uso.
¿Qué opinión te merece desde el punto de vista como escritora y también obviamente como desde la academia? Digamos, este tipo de espacios, por ejemplo, El Espectador ha impulsado de manera especial los libros a través del Magazine Cultural, pero pues no es un secreto que no es un espacio que esté como en todos los medios o que tenga mucha relevancia.
Pues mira, sí, yo creo que esta ha sido una preocupación de siempre, no solamente de los educadores de infantiles y juveniles, es qué hacemos para que la gente lea un poquito más, qué hacemos para que haya un acercamiento a la literatura. Y pues los profesores siempre tratamos a toda costa de vender literatura, ¿no? Tratamos de que la gente le interese la literatura y tenemos una competencia dura, tenemos una competencia en todo sentido, sobre todo las redes, por un lado, tenemos canales de televisión, las series de televisión que pues hay unas maravillosas que dialogan de hecho mucho con la literatura, tenemos el cine, entonces pues muchas veces es difícil. Se me olvidó decirte al principio, yo creo que esto también tiene que ver con esta respuesta, que yo dirijo el Club de Lectura de la Universidad de Los Andes. Y además tengo varios grupos de lectura que dirijo, varios clubes de lectura, y a mí me parece que esos son unos espacios muy interesantes para dar a conocer esto. Y eso también le interesaba al periódico, precisamente como generar espacios en los que las personas se obliguen, entre comillas, un poquito a terminar el texto, por lo menos para hablar de él. Entonces, me parece que esa es una forma de hacerlo. Y yo creo que El Espectador sí tiene clarísimo ese propósito general de transmitir cosas que ya nadie cuenta. Ya no es, no, o sea, no es muy usual que se hable de un libro escrito en el medioevo. O, por ejemplo, en América Latina, como me decía un lector acá, pues no es usual que uno hable de un referente de la literatura inglesa, como es el Tristram Shandy, del cual yo hablé ayer en el periódico. Entonces, yo creo que esos ejercicios conjuntos de crear el Magazine Cultural del Espectador, el Club de Lectura de la Universidad de Los Andes, yo sé que ustedes también en la Universidad Nacional tienen un Club de Lectura maravilloso, y todos esos espacios en donde se fomente la lectura sirve. Hay otra herramienta que a mí me ha parecido interesante y son los podcasts y los audiolibros, ¿no? Que pues yo he descubierto, por lo menos he tratado que los estudiantes y las personas que van a los clubes de lectura se aficionen, le pierdan un poquito el miedo a enfrentarse a los libros a veces con el audio, ayudarse con el audio, ¿no? Porque el audio, leer en voz alta, pues era como tradicionalmente se leía siempre. Acuérdate que pues la alfabetización es una cosa relativamente moderna, y la lectura en silencio también es algo relativamente moderno. Entonces, la lectura en voz alta es bien interesante. Entonces, todas esas herramientas yo creo que propenden porque la gente lea un poquito más. Yo tengo la esperanza de que, o sea, yo siento realmente, más que tengo la esperanza, yo siento que la gente está leyendo más, o por lo menos, la gente me habla más a mí de por lo que quieren crear un club de lectura, o que dónde consiguen audios que se relacionen con una buena edición y que puedan acercarse más a la lectura. O sea que yo sí creo que el Magazine Cultural está haciendo un buen trabajo, está como tratando de llenar todos estos espacios que a las personas les interesan. Y la pandemia ayudó muchísimo. La pandemia ayudó muchísimo a llenar como estas expectativas, ¿no?
Luego el sorpresivo resultado del plebiscito, en el que se esperaba que una abrumadora mayoría avalara los acuerdos alcanzados entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-ET. La polarización entre unos y otros condujo a conformarnos con una paz chiquita e imperfecta, en la que, sin embargo, están sentados los cimientos de una sociedad más equitativa y justa, así como algunas de las posibles soluciones a los problemas asociados a la espiral de violencia que solo ha tenido una breve tregua tras las negociaciones de La Habana.
Lo que escuchábamos es un breve fragmento de la reseña hecha por Juan Carlos Millán, periodista de la editorial Universidad Nacional de Colombia, hecha del libro Cómo mejorar a Colombia, 25 ideas para reparar el futuro.
Es un libro sobre la ruralidad y la importancia de los acuerdos de paz con relación al tema de tierras. Y el del profesor Álvaro Tirado, pues son sus memorias a lo largo de los últimos, yo creería que la mitad del siglo pasado y estos 20 años de este siglo.
Conversamos acerca de su labor y del reto que supone reseñar libros académicos.
Pues mira, básicamente lo que se ha buscado en la editorial es que no hay una gran variación respecto a una u otra, porque lo que se busca es que estas reseñas puedan ser que estos libros puedan ser consultados por un público no especializado. Entonces no son reseñas de tipo especializado, sino más bien tienen un carácter periodístico en el que se les busca, se concentra la atención sobre aspectos de actualidad que puedan ser de interés para cualquier persona con relación a algunos temas de coyuntura, y en este caso para las dos en los dos libros, pues todo tienen relación con el presente. El del profesor Absalón Machado necesariamente pues pasa por el tema de la implementación de los acuerdos, que ya van a cumplir 5 años los acuerdos del Colón. ¿Qué avances ha habido? ¿Cuáles son los principales problemas que él observa en la implementación de esos acuerdos? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué faltaría por hacer? Que son cosas que necesariamente le interesan a cualquier persona porque hace parte de la realidad y de la actualidad nacional. En el caso del profesor, de las memorias del profesor Tirado Mejía, pues es que él es uno de los historiadores que abrió el camino para que las investigaciones históricas tuvieran mucha mayor relevancia en cuanto a que son una forma de explicar el futuro a partir de hechos ocurridos en el pasado. No son textos que se quedan simplemente en anécdotas, sino que tratan de trascender y buscar explicaciones a por qué lo que pasa hoy en Colombia, cuáles son sus causas, sus orígenes y sus posibles explicaciones.
Juan Carlos, ¿has tenido más experiencia en otros medios de comunicación, incluso fuera de los universitarios? digamos que, no sé si podamos contar un poco sobre el papel que tienen los libros universitarios en esos medios un poco más comerciales, o sea, y bueno, ¿cuál es la situación y el panorama de esos libros?
Los libros universitarios son, dependiendo de la temática, son tienen vigencia dentro de los medios tradicionales, son muy importantes, pero en la medida en que se vayan especializando más en las temáticas, sí son para públicos más restringidos. En cuanto el público sea más, cada vez más restringido, es más difícil que un gran medio de comunicación tenga interés por ese tipo de temas, porque pues los grandes medios persiguen grandes audiencias. Entonces ahí sí se prefiere que sea un tipo de reseña especializada y ya a cargo de pares, es decir, de personas que tengan conocimientos específicos sobre el campo sobre el cual está hablando el libro, y concentrados en una comunidad académica muy específica y muy restringida, a la que por supuesto pues le interesan las investigaciones que se realizan en la Universidad Nacional en los distintos ámbitos.
Puesto que el proceso iniciado en La Habana solo comienza con la firma de dos acuerdos, los cambios requeridos para alcanzar un futuro distinto al de la violencia no serán posibles si no se articulan esfuerzos para movilizar en favor de la paz a la gran mayoría de ciudadanos, campesinos, indígenas, afrodescendientes, empresarios, universidades, organizaciones sociales, miembros de la iglesia. Los retos son inmensos y apenas comienzan.
Una paz al alcance de todos, cómo mejorar a Colombia, es el título de esta reseña que podrán encontrar en www.revistaunal.edu.co.
Tengo miedo porque a nada le tengo fe.
Para finalizar esta emisión, quiero invitarlos a participar de la Feria Internacional del Libro de Cali, que se llevará a cabo del 21 al 31 de octubre en Boulevard del Río. A través de nuestro canal de YouTube, Medios Editorial, también podrán seguir algunas transmisiones y lanzamientos de novedades editoriales.
Que cada suspiro es un soplo de vida robada a la muerte. Ahora que solo respiro porque así podré volver a verte. Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro, porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo fe. A nada le tengo fe. Ni miedo ni fe. A nada le tengo fe. Ahora que ya no me quiero, que no me conozco, que me abandone, abrázame, mi amor, te lo ruego, abrázame fuerte por última vez. Ahora que ya nada espero, ni siento, ni anhelo, ni nada me sé, abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo, ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora, ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro, porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo fe, a nada le tengo fe. Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto, abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez.
Hey. Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial.